danza es el origen de todo, en este sentido preciso en que ahora lo estoy diciendo. Sabéis que los otros primos, según nos dicen los científicos, no saben. Los otros monos que han ido quedando por ahí. Es característico, por tanto, de esta especie de... Bueno, no voy a llamar a esto especie, ni raza, ni nada, pero esta cosa que en su forma más mortal y pestífera se llama el hombre, pues es característico que efectivamente sepa hacer eso. Y no puedo yo pensar que eso es dependiente, o por lo menos dependiente del todo, del lenguaje. Por el contrario, tengo que pensar que a partir de la danza, eso que se hace con las manos y con los pies, se transmite también a los labios, a la lengua y a las cuerdas vocales. Y entonces eso produce que el silabeo más o menos vago se convierta en un verdadero metro. Unas veces en el tipo ta 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 ta, otras veces en un tipo como ta 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 ta, por poneros algunos de los dos módulos métricos más habituales, lo repito, uno es ta 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 y otro es ta 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 ta. De manera que en esto resulta que ese tiempo queda, como se suele decir, medido aritméticamente, igual que cuando se baila. Solo que en lugar de con los pies y las manos, con la lengua, con el habla mismo. Y eso puede combinarse con el sentido de las frases que hay. Cuando se combina con el habla, entonces todo esto que he pintado aquí interviene. La gramática de la lengua viene a intervenir y la situación es lo que puedo llamar condicionantes lingüísticos. La lengua puede tener establecidas la forma silábica de sus palabras de manera más o menos rigurosa según la lengua. La lengua puede tener establecida la acentuación de sus palabras, las prosodias que he puesto en la base. Entonces esto es un impedimento para una rimificación suelta y perfecta. Hay una guerra. Es la primera forma de guerra entre arte y lenguaje que os quiero hacer presentes. Entonces, las artes musicales y poéticas se dedican ya, según las tribus y las lenguas, a idear maneras de establecer alguna especie de concordia en ese conflicto, de tal forma que vengan a ser compatibles la sucesión de sílabas que la gramática impone, la sucesión de acentos que la gramática impone, con un silabeo debidamente y gustosamente rítmico. Eso es lo que se regula sobre todo en las artes poéticas. Evidentemente, en el habla no hay solo ritmo. Hay también, y se emplea de una manera notoria para la acentuación de las palabras y para la entonación de frase, hay tonos, diferencias de tono. Esto también se puede regular. Aquí aparece este arte del canto. El canto en diferentes formas, más o menos reguladas y más o menos complicadas. Estoy sugiriendo que la música, es como a veces se ha dicho, música ex lingua, que la música, en primer lugar, el canto y luego el resto de la música, procede efectivamente del lenguaje, de un intento de regular el uso de los tonos y entonaciones que podemos llamar gramatical. Esto se puede hacer fácilmente. Os voy a dar un ejemplo en que no solo el ritmo está ya regulado, porque el productor así lo dispuso, es un soneto de don Antonio Machado, sino que fácilmente ese soneto puede intentar canturrearse, es decir, proceder a una regulación también de la dimensión tonal. Por ejemplo, así. El tiempo que la barba me platea, Barro mis ojos y agrando mi frente, va siendo en el recuerdo transparente, y cuanto más al fondo, más clarea. Miedo infantil, amor adolescente, como esta luz de otoño se hermosea. Agrios caminos de la vida fea, que también nos doráis al sol poniente. Como en la fuente donde el agua mora, resalta en piedra una leyenda escrita, al ápaco del tiempo falta una hora. Y como aquella ausencia en una cita, bajo los olmos que noviembre dora, del fondo del recuerdo resucita.
Bueno, quiero que reflexione un momento sobre lo que os he hecho. Tenemos que ser rápidos, pero reflexionar un momento sobre lo que he hecho también, en gracia, en parte de esa rapidez. No os tenéis por qué haber fijado en ello, tomado conciencia. Pero lo que he hecho al protista canturreo es simplemente, en algún sentido, exagerar y regular lo que las entonaciones mismas de las frases y los acentos de las palabras de alguna manera me daban y me sugerían. De manera que es en ese sentido como os quería presentar lo que podría ser una música de esa lengua. Lo que habéis oído difícilmente se puede llamar un canto, pero es un canturreo, como a veces suelo decir, una melopeya, que precisamente por su condición intermedia entre el habla llana y el canto, ayuda, yo creo, a entender esto de cómo se puede entender, no ya para el ritmo, sino también para el tono, esto de que la lengua, el lenguaje, sugiera regulaciones artísticas, de tal forma que al mismo tiempo que lo uno entra en guerra con lo otro, inevitablemente, al mismo tiempo se procura una concordia. Lo uno entra en guerra con lo otro. Si en lugar de el canturreo que habéis oído, yo no hubiera sabido y sido capaz a cantar como en una aria de la ópera, seguramente no os habríais entendido, no os habríais enterado ni de palabras de lo que don Antonio Machado decía en el sonido. Eso es una de las muestras de cómo efectivamente hay esta guerra. A medida que este arte, esta regulación artística se enriquece y se complica, cada vez se va viendo más claro cómo entra en lucha con el sentido, es decir, con el uso normal y primario de las entonaciones y de los tonos, y también de las sucesiones silábicas, como he sugerido. Bueno, esto es casi para llevaros a la prehistoria, porque en la historia en lo que estamos es en una situación en que todo eso ha venido a quedar reducido y sometido a la escritura, como bien sabéis, y esto ya es otra cosa. Esto ya no solo es una cultura más o menos prehistórica o protohistórica, sino que es plena historia. La escritura y las artes de la escritura, que es lo que principalmente padecemos en cuanto a artes del lenguaje, porque así está mandado. En el régimen que hoy padecemos, la historia alcanza su pleno desarrollo y la historia es escritura. Si alguno viene contando cosas respecto a que los chismes informáticos o los vídeos y las imágenes que valen una por 100 palabras, tonterías de esas, si viene contando cosas de esas, pues saber reconocer que todo eso no son más que transformaciones de la escritura. Todo es escritura. Escritura con imágenes, escritura con letras, escritura. escritura con alfabeto Morse, escritura por el procedimiento de la informática, pero nada nuevo, nada nuevo. Todo es escritura y eso es lo que sí es nuevo y lo que da comienzo a la historia y a toda la condenación que padecemos, porque la escritura es la cultura y, por tanto, es lo que se contrapone, como antes lo sugería, a ese lenguaje que no es de nadie y que está, desde luego, desde antes, desde fuera de la historia, desde la aparición del primer, desde mucho antes de la aparición del primer siglo de escritura. Como la escritura se hace mayormente visual, pues entonces resulta que la poesía o otras artes siempre han desarrollado de una manera sumamente superficial artificios visuales. Os puedo recordar esa especie de rígida gracia con que muchas veces los egipcios escribían sus jeroglíficos, no porque hubiera que hacerlo así, no, porque era bonito. Porque los jeroglíficos se entenderían hechos de una manera mucho más tosca y hay muchas veces mejor que cuando se les hace tan cuidadosamente como muchas veces están hechos. Os recuerdo, pegando grandes saltos, pues que entre nosotros, por lo menos hace poco, muchos de los poetas que desesperaban de la poesía, hay que decirlo así, por lo menos que desesperaban por lo bajo, se dedicaban a los caligramas, como lo habían hecho también algunos de los años 20, y a la disposición tipográfica, a hacer poemitas que consistían justamente en estar dispuestos en la página con tales entrantes y salientes, tales aumentos y disminuciones del tipo de letra, ya sabéis a qué me refiero, ¿no? A todo eso, caligramas en general. En los momentos de los años 20, en que esta desesperación de la situación empezaba a florecer, con los ismos, pues estaban también gente como los letristas, que efectivamente no reconocían que con lo que jugaban era con eso que está allá abajo, esos entes abstractos, fonemas, elementos, con las letras, letras, las letras del alfabeto. Tal vez estas formas del arte, de la escritura, sean un caso más bien excepcional, raro, pero yo creo que, sin embargo, revelador. Desde luego, cuando las artes poéticas se someten a la escritura, evidentemente pierden toda aquella fuerza con que nacían. Y entonces, naturalmente, ha de dominar de una manera que no quiero llamar inevitable ni fatal, pero sí incomprensible. Esto es lo que tantos teóricos que hoy día padecemos hacen, a confundir el lenguaje con la escritura. A muchos de vosotros, de los más refinados y más lectores, os sonarán todos estos especuladores acerca de la escritura, en los cuales reconoceréis inmediatamente que se ha tomado la escritura como si fuera el lenguaje, como si fuera el sustituto del lenguaje, olvidando esta guerra de que os estoy hablando, porque la guerra entre lenguaje y escritura es después de todo la guerra entre el pueblo sometido y desconocido y los señores y el poder. Bueno, a pesar de todo, nadie puede olvidarse del todo, incluso quien escribe en prosa no puede menos de tener algo de oído, como suele decirse, y procurar alguna forma de ritmo. Uno difícilmente, por poco cuidadoso que sea en su escritura, se puede resignar a terminar una frase diciendo, llevando la cuenta, o solamente por ser dos. Estas son malas maneras de tener una frase. Todo el mundo tiene que terminar las frases cuando quiere que le suenen, tiene que terminarlas o de esta manera se encontraba con el vecino, o de esta otra por cerca de la casa. Es decir, por cerca
casa, final de frase. Dejando tres. O se encontraba con el B. No, final de frase. Dejando. Al dejar cuatro, inevitablemente aquí se produce una marca suplementaria.
No sé si me habéis oído bien lo que he dicho sin micrófono. La tendencia es a que las frases, para que suenen bien, terminen o dejando entre las dos últimas marcas tres, por cerca de la casa, o dejando cuatro, lo cual implica que la tercera de las cuatro lleva una marca suplementaria. Se encontraba con el vecino. Él lleva la marca secundaria, se encontraba con el vecino. Bueno, la mayor parte de vosotros, sin duda, no ha tomado conciencia de semejante cuidado. Sin embargo, a poco oído que cada uno de vosotros tenga, si tomara sus cartas o las cosas que escriba, vería que efectivamente tiende a ajustarse a lo que estoy diciendo. Algunos, claro, estamos más pervertidos y encima nos damos cuenta. Y por tanto, pues es casi infalible que cualquier cosa que leáis de las que yo escriba, pues el atenimiento a estas formas de final de frase sea, si no total, sea notablemente riguroso. Pero incluso sin daros cuenta lo haríais. Esa es la última pervivencia que os presento de los orígenes, incluso a través de la escritura. Es el último sitio donde el ritmo originario sigue perviviendo. El cuidado, si os fijáis en él, ya os estoy viendo, cuando lleguéis a casa empezaréis a comprobar hasta qué punto cada uno efectivamente termina las frases de esta manera o de una de las dos maneras y no las termina de las otras, pero cuando lo comprobéis tened en cuenta que esto se hace, desde luego, como he marcado ahí, para el final de frase, pero también en las frases algo largas, para las roturas que marcan las entonaciones de coma. De forma que, aunque con menos rigor y escrúpulo, pues no solo el final de frase, sino el final de cada coma de una frase larga. Hay que atenerse a estas normas. Bueno, perdonad que presente algo bastante sopetón, pero es que si no, no terminaríamos nunca y sigue haciendo mucho calor aquí. Os quiero hacer constar algo tocante a esto, referente a lo de la subconsciencia, donde está el lenguaje, por oposición a la conciencia, donde están las artes. Es una cosa que tomo de Cicerón, que en el Librillo, en el Orator, lo dice de una manera ejemplarmente clara. Cicerón practicaba también, como yo, intencionadamente esto de la prosa, del ritmo de la prosa y el cuidado de los finales de frase y de miembros de frase, no de la manera que os he dicho, que vale para el sportcont, sino de otra manera que vale para el latín y que no os voy a explicar ahora, que no es exactamente la misma, porque todos estos cuidados son hasta cierto punto dependientes del idioma. Pero la observación psicológica que él hace es que, evidentemente, los oyentes, no necesariamente cultos, que oyen un discurso, no son para nada conscientes de que ese discurso se está haciendo con cuidados rítmicos y con cláusulas de final de frase. Están atentos, dice él, a las cosas más superficiales, es decir, a las imágenes y a los sentimientos, como diríamos a la moderna, al mensaje. Y no perciben para nada el ritmo de las cláusulas de frase. Pero si no estuviera, si no faltara, tampoco las imágenes y los sentimientos les llegarían y les deleitarían como les deleitan. De manera que es en su falta
en la falta de este ritmo de frase y de coma de frase, donde Cicerón, a mi entender, de una manera muy justa, describe la presencia y presencia para cualquiera del ritmo del lenguaje. Os he hablado de las artes rítmicas de la producción y casi no voy a poderos hablar más que de las otras, pero tengo por lo menos que daros un índice. En segundo lugar, las artes se pueden referir a aquello que he pintado allí. A la construcción de una frase, relaciones entre palabra y palabra, que os presenté como semi-subconsciente, o sea, lo que vulgarmente se llama la sintaxis. Hay muchas artes, como sabéis, que se refieren, muchas artes del lenguaje, que se refieren a eso. Hay un sentido de la frase que es estrictamente gramatical, que está regido por normas gramaticales, y hay por parte de las artes, muchas veces poéticas o de otro orden, una especie de deseo de distorsión, de romper con esa reglamentación que la sintaxis de la gramática impone. Se hace con más o menos tino, con una intención más o menos diversa de otra, pero se hace, y naturalmente se hace dentro de lo que se puede, porque hay normas de la sintaxis de la lengua que son verdaderamente irrompibles. Pero dentro de lo que se puede se cometen, pues, hiperbata de un tipo o del otro y cualesquiera otras roturas de la regulación. Ahí tenéis el otro caso de la guerra entre el lenguaje y cultura. Supongo que no hace falta que os lo explique mucho más. Voy a, sin embargo, a deciros lo que estos días me viene sucediendo con un amigo a quien apenas conozco personalmente, pero con el que he establecido una polémica epistolar, Javier Fernández Reina, de Cádiz. Este es un hombre que había escrito una especie de novela muy curiosa, muy interesante, me interesó, donde hace hablar a un paranoico que pasa por diferentes tipos de manías. En todas las cosas se hace al percibir la invasión canina de las urbes, se hace asesino de perros, tiene que pasar por ello, pagar por ello algunos meses de cárcel, y bueno, otras obsesiones y cosas así. Está bien, es penetrante, yo creo, decía la pena. Como me llamó la atención lo bastante, el cuidadosamente impreso ejemplar que me mandó, me dediqué a puntuárselo. Porque él, no es que no puntuara en absoluto, pero no puntuaba casi nada. Entonces yo, al intentar leer aquello, muchas veces me encontraba con grandes dificultades para saber qué es lo que quería decir, dónde empezaba una frase y terminaba la otra, o por dónde la frase había, tenía que articularse en comas. De manera que me entró no sé quién cómo esta ocurrencia endemoniada de puntuarle con lápiz rojo las frases tal como yo las entendía, para ver si acertaba o no, poniéndole los puntos, las comas, los punto y coma y los dos puntos donde me parecía que debían sonar. Y así se la mandé, y el hombre, bueno, pues se lo ha tomado muy mal por un lado, pero muy bien por el otro, ¿no? Y entonces hemos iniciado esta polémica. Él defendía las posibilidades artísticas de la no puntuación. Esto en su primera carta. Bueno, es una cosa que, dicho sea entre paréntesis, los poetas refinados hacían muchos decenios que de vez en cuando hacen, que no les gusta andar poniendo una comita o un punto, y mucho menos un punticón y cosas de esas, ¿no? Les parece una especie de degeneración o de degradación y entonces no puntúan. Pero los poetas es más tolerable porque muchas veces, como tampoco hacen versos, tampoco hacen propiamente versos, pues las rayas, los renglones, se utilizan hasta cierto punto para sustituir a la puntuación. De manera que se supone que
no habiendo una regulación rítmica, el final de renglón pues indica algo, como un punto, como una coma, y bueno, la cosa se va leyendo como se puede. La actitud de este hombre era más notable por ser una novela escrita toda así. Entonces él naturalmente es un hombre muy leído, demasiado leído, que sabe de todas las cosas de literature y todas las teorificaciones que te he hablado, pues muchísimo, ¿no? Entonces decía, claro, que es que al suprimir la puntuación, él puede darse que en un tramo determinado haya dos o tres frases posibles distintas, y que a él le interesaba que la propia duda que la falta de puntuación implica hacía que las frases, las dos o tres, se montaran una en otra, y entonces de esa manera se produjera algo así. Refinamiento extremo, como veis, y desde luego, como ya en mi segunda carta le dije, completamente, digamos, utópico. No tiene lugar si se piensa en un lector de verdad. Bueno, no voy a entrar más en ello, aunque hay más cosas curiosas en el intento este de no puntuar, pero lo que me importa es aprovechar para haceros ver otra vez lo referente a la guerra de que os hablo. Es como si se creyera que hablando por la calle, en casa, no puntuamos. Es decir, cuando uno se dedica a hacer estas prácticas más o menos exquisitas con los signos de puntuación, es porque no se le ha ocurrido pensar que eso hablando no se hace jamás, que hablando puntuamos siempre, entre comillas. No podemos menos de marcar los finales de frase, las articulaciones de la frase en coma y todo el aparato que he representado muy brevemente de la prosodia sintáctica de las lenguas. Esto es inevitable. ¿Qué se hace? La corrupción de la escritura. Se ha sustituido el lenguaje por la escritura. Como la escritura se manda y en el lenguaje no se manda, entonces el artista puede creer que efectivamente mandando la escritura está haciendo algo de verdad con el lenguaje. No creo que haga falta explicaroslo más, si nos queda un rato ahora me lo diréis, pero es otra de las apariciones de esta guerra de que os hablaba. Generalmente los artistas no llegan mucho más allá en cuanto a la distorsión, a las artes de distorsión. No llegan, por ejemplo, generalmente, ni siquiera en los tiempos de los sismos ni los más modernos de ahora, o posmodernos, no sé cómo se llaman ahora, como sean, pues no llegan al nivel de las palabras. No llegan a la distorsión de las palabras. Esto es una cosa que algunos han hecho. El ejemplo para mí más conocido y apreciado es el de Lewis Carroll, por ejemplo, el poema de la caza del snack, entre otros sitios, donde efectivamente se dedica a destrozar palabras. Forma palabras inglesas que no existen por medio del montaje de dos y a veces tres palabras de las que sí existen y practica otras distorsiones. Curioso, la poesía no ha hecho mucho de esto, no ha pasado mucho más abajo del nivel sintáctico en general. Yo lo he practicado mucho últimamente, sobre todo para traducir la Ilíada, donde tuve que inventar cantidad de palabras, como allí los llamo, es decir, palabras que no existen en el Spotkont, en el diccionario del Spotkont, que el lector los puede entender más o menos, unas veces más, otras veces menos, pero que en fin cumple una función que a mí me interesaba para reproducir el efecto de las fases no prácticas de la época. No prácticas, quiero decir, de las partes de los versos de Homero que no están directamente dedicados a la marcha de la acción. Aparecen los epítetos y todas esas cosas. Bueno, eso es la práctica de distorsión en un nivel más profundo que el de la sintaxis, que es el de la constitución misma de las palabras, lo que normalmente se llama morfología. Nos queda nada más hablar un poco de la semántica, de la cara abierta del aparato tal como la he presentado ahí, Y ahí es donde los juegos de las artes del lenguaje pues se hacen de la manera más trivial, más a cada paso. He dicho, el vocabulario semántico es ya lo mismo que la realidad y por tanto aflora al nivel de la conciencia. Es normal que cualquier escribiente, escribano o escritor o cualquier otro artista de lenguaje pues pueda dedicarse de una manera más sencilla a esta parte superficial, a la parte de los significados y del mensaje. En realidad es lo que nos queda. Quiero decir, cuando perdemos todas las otras artes del lenguaje, nos queda la semántica, el significado, el mensaje. Eso es una manera de denunciar nuestra pobreza, en el sentido de que quería presentárosla. No olvidéis que yo he pintado ahí el vocabulario semántico, pero os he dicho que el lenguaje común no lo tiene, que es idiomático. Por tanto,